Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Una canción de Michael Cimbello, que está inspirada en el tráiler homónimo estrenado en 1983. La película trata sobre un asesino en serie que acecha a sus vecinos en la ciudad de Nueva York. Este tema se convirtió en la primera y única canción que Michael consiguió colocar en el número uno de los 40.
hasta 70 mastografías se están realizando por día en Colotlán. Al menos uno de cada 700 bebés nacerá con dismorfia corporal. La fisura labial y paladar hendido son las dismorfias más comunes, señala médico. Inicia la segunda campaña de descacharrización en este municipio. El 75% de los residuos de la zona norte deben ser reutilizados, señalan en SEMADET. Hoy en Cronovisor, Patti López nos hablará sobre Sarco, una cápsula para el suicidio asistido. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Y además, les recuerdo que podemos estar en comunicación a través de nuestros números telefónicos, que son el 499-992-4233. Y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El camión de mastografías comenzó a trabajar aquí en Colotlán el lunes y mañana es el último día. Te escuchamos con esta información, Isela Gamboa. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, con el objetivo de prevenir el cáncer de mama, la Secretaría de Salud Jalisco ofrece a las mujeres un programa de detección y atención oportuna a través de la realización de pruebas de mastografías en las unidades móviles. Este camión anda por todo el estado, pero exclusivamente en este mes atenderá a las mujeres de la región norte y a partir del lunes pasado al próximo viernes estará dando servicio a las colotlenses, informó Montserrat Vázquez Rodríguez, técnica radióloga de la unidad móvil.
El programa que nosotros traemos es un programa de tamizaje. Esto nos ayuda a detectar a edad temprana alguna posible lesión en las mamas. Entonces sí es importante que se les estén realizando y que se lleve sobre todo un control para evitar que, si en caso de que se llegue a detectar algún problema, sea muy, muy grave y esté muy avanzado, o sea, se puede tratar a tiempo. Es parte de un programa, está implementado por Secretaría de Salud a nivel Jalisco. Se programan ciertas fechas, que tomen un poquito de conciencia, que cuiden su salud y que se acerquen pues a sus instituciones de salud para ver qué controles pueden estar llevando dependiendo su edad.
Vázquez Rodríguez destacó que es importante que las mujeres de 40 a 69 años acudan para realizarse este estudio, ya que es importante para una prevención temprana. Agregó que afortunadamente en Colotlán han tenido respuesta favorable, ya que el día casi alcanza el cupo limitado con casi 70 pacientes.
La respuesta ha sido muy buena. Se tiene 70 lugares por día y casi siempre, estos días que hemos estado, se ha topado casi al límite. Entonces la respuesta ha sido muy buena. Tienen fechas establecidas únicamente, pues el número de cupos sí está limitado. Como te menciono, por día son 70 cupos y tengo entendido que hay citas nada más el día viernes ya.
Por su parte, las colotlenses mencionaron estar agradecidas con ese servicio que llega hasta el centro del municipio de manera gratuita y comentaron que es importante que exista responsabilidad por parte de cada una. Algunas dijeron que asistían a realizarse la mastografía por primera vez a causa de los altos porcentajes de cáncer que se han detectado en el país.
Muy buen servicio porque así salvan muchas vidas. Tenemos nuestro estudio como es, debido pues que tengamos la...
como el cuidado de estar viendo que haya normal en nuestros techos. Muchísima ayuda, sobre todo para la economía, ¿verdad? Y que traigan hasta acá el servicio. Muy buen servicio. Trato de estar al pendiente de mi salud.
Que actualmente los índices de cáncer mamario son muy elevados y con la prevención pues se puede diagnosticar en tiempo. Pues es una gran ayuda para la población, sobre todo para la población de mujeres, que son las que somos las que obtenemos este beneficio, porque si lo haces en particular es un poco caro.
Pues es que es la primera vez que me interesa mi salud, y más que nada porque padezco mucho dolores de espalda y siempre se me pasan a los pechos y me punzan mucho. Entonces todo eso me preocupa.
Es la primera vez que me interesa. ¿Por los años o por la salud? Pues en realidad, cada día salemos más, ¿verdad? Como es la primera vez, no puedo tener identidad, pero pues yo pienso que deberían de venir a hacérselo, porque pues cada día está saliendo más personas con cáncer, y si es prevenible, pues está mejor.
La radióloga de la unidad móvil invitó a la población de Colotlán a realizarse este estudio, que sin lugar a dudas es de gran importancia. Para quien desee acudir, se tiene que hacer cita en su unidad de salud más cercana o bien por medio de internet en la página camujal.cite y presentar una copia de la INE y CURP. Las mamografías se realizarán hasta el viernes 8 de julio de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Primeramente es hacer cita, es con cita previa, de preferencia en centros de salud o por medio de la página de Camujal. Hay que traer una copia de su CURP en formato nuevo, copia de la INE, y venir sin desodorante, crema, talco, perfume en área de axilas y mamas.
Y en caso que pues quede personas fuera,
quedan en una lista de espera. Se valora el número de personas que quedan. Por ejemplo, si son muchas las que faltan sin cita, se les pide que se queden a lista de espera. En caso de que falte alguna citada, se pase en su lugar, o en caso contrario, los organizadores del evento ven la manera de agendar una nueva fecha en caso de que sean muchas pacientes. Si no, las derivan a una localidad que quede cercana aquí a su domicilio.
La mamografía se la deben de realizar a las mujeres entre los 40 y 69 años. No es necesario presentar síntomas o antecedentes familiares de cáncer. Esta debe hacerse cada 2 años. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Isela. Entonces, cada 2 años, ¿no cada año?
No, es cada 2 años.
Ok, bueno, pues ahí está el servicio, hay que aprovecharlo. En el caso de Colotlán ha habido muy buena respuesta, 70 mastografías al día, no es poca cosa. Y bueno, habría que revisar si todavía hay espacio para mañana en el caso de que alguna mujer esté interesada en este estudio. Pero si no, recordemos que después este camioncito está circulando por todos los municipios de la región, así que bueno.
Sí, pues pueden entrar a la página de Camujal, ahí les dicen los cupos que hay disponibles, si hay todavía para hoy, para mañana, y si no es así, pues comentaba la radióloga que quedan en una lista de espera, o pueden, el camión estará la próxima semana en Santa María de los Ángeles y en Huejúcar, entonces pues son municipios muy cercanos, por si no alcanzan esta semana aquí en Colotlán.
Exactamente, te agradezco mucho la información. Entonces, ¿dónde pueden consultar, más bien hacer la cita?
La página se llama camujal.cite.
¿Camujal?
Camujal.cite.
Cite.
Cite con S, uh-huh. Y nada más son, así lo encuentran nada más, camujal.cite.
Ok, perfecto, ahí está para que lo puedan buscar y agendar su cita en caso de que la requieran. Muchas gracias por los detalles, Isela. Vamos a nuestro primer corte de estación. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, al menos uno de cada 700 bebés nacerá con dismorfia corporal. E inicia la segunda campaña de descacharrización en este municipio.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de julio. Esta mañana felicitamos a quienes llevan por nombre Aarón, Edilburga y Fermín. En el año 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma en las que se incluyen la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil. En el año 1865, en el marco de la Guerra Civil Estadounidense, son ahorcados 4 de los 8 acusados por participar en la muerte del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. El 7 de julio de 2005, ocurre un atentado terrorista en Londres en el que los atacantes explotan varios artefactos en 3 vagones del metro y en un autobús urbano, provocando la muerte a 56 personas y causando más de 700 heridos. La organización terrorista Al-Qaeda asumió la responsabilidad. En el 2007, en Lisboa, Portugal, se celebra la elección de las 7 maravillas del mundo moderno mediante votación por teléfono o por internet. Participaron más de 100 millones de personas y los ganadores fueron la Gran Muralla China, el Monumento de Petra en Jordania, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, las ruinas de Machu Picchu, la Pirámide Chichen Itza de México, el Coliseo Romano y el Taj Mahal en India. En el año 2017 se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares por iniciativa de la ONU. Es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial para la prohibición de armas nucleares.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 87 centavos y se vende a 20 pesos con 91 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 76 centavos y se vende a 21 pesos con 50 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Les recuerdo a todas aquellas personas que cambiaron de domicilio que deben actualizar su credencial del INE en cualquier módulo de atención ciudadana. Deben presentar acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Quienes deseen mayores informes pueden comunicarse al módulo de la UNIRSE. El número es 499-992-6010. En otros asuntos les comento que la fisura labial y el paladar hendido son las dismorfias más comunes en recién nacidos. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que la dismorfia corporal es una alteración en el desarrollo de los bebés que se presenta desde el nacimiento y que en algunos casos se debe a alteraciones genéticas durante su gestación. Esta se puede manifestar de distintas maneras y en algunos casos puede ser letal. Se estima que al menos uno de cada 700 niños nacerán con algún padecimiento de este tipo, compartió el médico Ernesto Javier Ramírez Lizardo, profesor en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Las alteraciones del desarrollo, las dismorfias craneofaciales, son bastante frecuentes. Van desde 1 en 700 a 1 en 1000 recién nacidos vivos. Por ejemplo, una de las dismorfias más comunes que tenemos de las alteraciones del desarrollo en nuestro país y en nuestro estado es las fisuras labiales y palatinas, e incluyendo también las fisuras faciales en general. Y esas se presentan entre 1 en 750 a 1 en 1000 de cada recién nacido vivo. Es lo que popularmente, coloquialmente, se le conoce como labio hendido.
El experto comentó que muchas de las dismorfias pueden ser tratables y curables, aunque existen otras que pueden disminuir la calidad de vida de los pequeños o incluso causarles la muerte. Es por ello que se debe prevenir su aparición antes y durante la gestación, agregó.
Evitar los factores, los agentes que en un momento dado pueden causar estas alteraciones, ¿no? Eso incluye, pues, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción. Y ya pasando a qué pueden hacer, sobre todo mujeres en edad reproductiva, para tratar de evitar algunos problemas. Digo, hay otros que no se van a poder, pero algunos problemas. Actualmente está muy ya demostrado el uso del ácido fólico, ¿no? El ácido fólico empezó a utilizarse con el fin de prevenir las alteraciones del sistema nervioso central.
El entrevistado insistió que cuando una mujer está embarazada debe acudir a su control prenatal, dado que son muchas las enfermedades o complicaciones que pueden prevenirse. Añadió que algunas de las dismorfias son más frecuentes en varones, sin embargo existen otras que afectan a ambos géneros por igual.
Las más frecuentes son las alteraciones craneofaciales, posteriormente seguirían las de alteraciones de extremidades, en especial aquellas que tienen que ver con dedos supernumerarios o ausencia de dedos o bien dedos pegados, y llegando incluso hasta falta de una extremidad. En una tercera posición estaríamos hablando de las alteraciones genitales, entonces también ahí hay alguna frecuencia más o menos alta de alteraciones a este nivel. En cuarta posición estaríamos hablando de alteraciones cardíacas, las cardiopatías llamadas congénitas, ¿no? Que también tienen una buena proporción en nuestro país y en nuestro estado. Y por último, dentro de estas top 5, podríamos llamarle de esa manera, estarían las alteraciones gastrointestinales y las alteraciones del sistema nervioso central.
El experto añadió que en nuestro país son pocas las alternativas para los padres de familia cuando se detecta una dismorfia que complicará la vida de los bebés, sin embargo en algunas ocasiones se pueden prevenir o incluso en algunos países ya se puede realizar cirugía intrauterina para que el bebé nazca sano. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, pues este tipo de casos que sí son muy lamentables y que bueno, no se pueden prever.
Exactamente, algunos de ellos pueden ser curables o tratables. Mencionaba también el entrevistado que es muy importante que una vez que se conoce pues que la persona está embarazada debe acudir a su control prenatal, dado que se le da este tratamiento, se otorga el ácido fólico y es una de las maneras también que pues en cierto modo pueden prevenir. Mencionar que también está el tema genético y pues hay ciertos embarazos que van a tener que pasar por esta situación, pero pues bueno, hay diferentes alternativas. También mencionar que en otros países ya se trabaja con estas cirugías intrauterinas que pueden prevenir en cierto modo la enfermedad o corregirla, y cuando el bebé nace, pues ya nace sin ninguna complicación.
Fíjate que esto es maravilloso, esos avances científicos, la posibilidad de hacer esas cirugías intrauterinas es una maravilla, ¿no? Y cómo pueden facilitar estos procesos cuando se hacen las cirugías en el vientre de la madre. Entonces, pues bueno, por eso es importante el control neonatal, no.
Prenatal.
Prenatal, exactamente, es muy importante. Las revisiones mensuales y el seguimiento que les indique el ginecólogo, sobre todo si se detecta por ahí algún detallito.
Incluso,
hay que darle seguimiento.
Perdón, incluso la planificación también, porque si bien es cierto, la mayoría de las ocasiones, una vez que se conoce el embarazo es cuando se otorga el tratamiento, pero cuando hay una planificación pueden comenzar desde antes, por ejemplo, con el tratamiento de ácido fólico. Y esto obviamente va ayudando a que pues haya menos complicaciones al momento de que nazca el bebé y que no se presenten estos padecimientos que ya se mencionaban.
Desde luego. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Hacemos nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
los miopes son más propensos a dormir peor. Un equipo de investigadores de la Universidad de Flinders, en Australia, ha descubierto que este trastorno de la visión, que predispone a los ojos a muchas condiciones de ceguera en la etapa adulta, también conlleva una menor producción de melatonina, la hormona secretada en el cerebro que es responsable de regular el sueño por la noche, y un retraso en el ritmo circadiano, en comparación con las personas que poseen una visión normal, por lo que es más habitual que experimenten una peor calidad de sueño, esto es, que duerman peor. La miopía se caracteriza por ver claramente los objetos de cerca, pero no aquellos situados a cierta distancia. El optometrista Ranjay Chakraborty, líder del estudio, afirma que esta investigación se suma a la creciente evidencia de la posible asociación entre la alteración del ritmo circadiano y el desarrollo de la miopía. Las interrupciones en los ritmos circadianos y el sueño, debido a la llegada de la luz artificial y el uso de dispositivos electrónicos emisores de luz para la lectura y el entretenimiento, se han convertido en un problema de salud reconocido en varios campos, pero su impacto a la salud ocular no se ha estudiado ampliamente. Estos hallazgos proporcionan evidencia importante de que el sueño óptimo y los ritmos circadianos no solo son esenciales para la salud general, sino también para una buena visión. Para el estudio, los expertos contaron con la participación de 18 jóvenes miopes y 14 participantes con visión normal. Todos los participantes eran estudiantes universitarios. El ritmo circadiano se evaluó mediante el inicio de la melatonina de luz tenue salival, recolectada cada media hora durante 7 horas, comenzando 5 horas antes y terminando 2 horas después del inicio del sueño promedio individual en un laboratorio de sueño. La producción total de melatonina fue analizada a partir de muestras de orina recolectadas desde las 6 p.m. y hasta la hora del despertar a la mañana siguiente. Las medidas objetivas de la sincronización del sueño se tomaron una semana antes de la visita al laboratorio de sueño utilizando un dispositivo de actigrafía. Los adultos jóvenes con miopía habían retrasado significativamente los ritmos circadianos y una menor producción de melatonina en comparación con los participantes con visión normal, aclara el experto. Teniendo en cuenta que dormir adecuadamente es fundamental para el aprendizaje, la memoria, la atención, el rendimiento académico y el bienestar general de los niños durante el desarrollo temprano, el experto opina que es importante limitar la exposición a los dispositivos digitales en los niños, especialmente durante la noche, para garantizar un buen sueño y una visión saludable. La miopía es el trastorno de la visión más común entre los niños y los adultos jóvenes, y en casos graves predispone a varias enfermedades cegadoras en la edad adulta, como el desgarro y desprendimiento de retina, el glaucoma y las cataratas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar Cronovisor. Hoy Patti López nos hablará sobre Sarco, una cápsula para el suicidio asistido. Escuchemos.
Cronovisor.
Acabar o escapar de un sufrimiento psíquico insoportable, terminar con el padecimiento de una enfermedad terminal, dejar de sentirse una carga para los demás, expiar una culpa, sentir vergüenza o sentirse injustamente tratado, acabar con un estado de desesperanza, la fantasía de querer reunirse con un ser fallecido y huir de la soledad. Suicidarse por pasión o considerar que la vida ya no tiene sentido han sido argumentos esgrimidos por el hombre para morir de forma voluntaria. Ya desde la prehistoria el ser humano manifestaba conductas de autosacrificio. Los ancianos, enfermos o aquellos con dificultades de movilidad se autoeliminaban para beneficiar y favorecer los recursos de la tribu. En la mayor parte de las civilizaciones de la antigüedad, la muerte era entendida como el paso de una vida a otra, por lo que acabar con la vida de forma voluntaria no implicaba el fin de la existencia, sino el tránsito a otra dimensión inmortal. El suicidio en la antigüedad. El suicidio ya representaba un problema en el que reflexionaban los griegos y se narraba por autores como Homero. es en este momento de la historia donde la muerte voluntaria comienza a ser estigmatizada, denostada y penada. Era un delito contra el Estado que conllevaba castigos, puesto que privaba a la comunidad de uno de sus miembros y de su contribución al progreso de esta. Además, era considerada por gran parte de la sociedad griega como un acto impío hacia los dioses, puesto que solo ellos debían disponer de la vida de los hombres. A través de la mitología, se asociaron varias emociones, consideradas como desencadenantes de la conducta suicida, como son la desesperación, la culpa, la vergüenza o la propia locura. Los pitagóricos no aceptaban la muerte voluntaria, ya que la consideraban como una salida repentina del alma que trastornaba el equilibrio del cosmos. Para los cínicos, darse muerte a sí mismo implicaba ser dueño de nuestro propio destino, pero fue el suicidio de Sócrates en el año 399 a.C. el que marcó un hito en la historia de la filosofía de la muerte voluntaria. Una característica del pueblo romano con relación a la muerte voluntaria fue su falta de democratización, si bien era considerado un delito para esclavos, soldados y o malversadores, pero no lo era así para la nobilitas, siempre y cuando estuviese motivado por causas como el honor, patriotismo, enfermedad humillante o preservar las dignitas del estatus social. Las primeras comunidades cristianas en la Biblia se relatan hasta 9 suicidios, sin que exista ni condena ni apología del suicidio. Para los primeros cristianos, la muerte voluntaria no estuvo estigmatizada, produciéndose de hecho de un fenómeno que alarmó enormemente a los primeros obispos de la Iglesia, el martirio voluntario. Entre 10.000 y 100.000 seguidores de Cristo recurrieron a la muerte voluntaria para obtener los beneficios que la comunidad cristiana ofrecía a quien decidía dar su vida por Dios. Este fenómeno hizo necesario la invención de un relato teológico que frenara estos actos, siendo San Agustín de Hipona quien contribuyó a tal fin. Condenó el suicidio equiparando este a un homicidio de sí mismo y, por ende, una clara violación del quinto mandamiento: no matarás. Para la Iglesia, la vida es propiedad de nuestro Señor y no podemos disponer de ella libremente, por lo que, desde ese momento, el suicidio era un pecado y el suicida un pecador ante Dios. Se condenó formalmente por la Iglesia el suicidio y a cada concilio ecuménico celebrado, más condena y castigo se añadía al suicida, desde la excomunión hasta la negación del rito, funeral, enterramiento o sepultura. El suicidio en la Edad Media. A la suma de la condena eclesiástica se añadió el rechazo por parte del Estado. El suicida no solo era un pecador, sino que se convirtió en un delincuente ante la ley, merecedor de castigos físicos y sociales extremos: arrastrar el cuerpo, mutilarlo, clavarle una estaca, enterrarlo en un cruce de caminos, vejarlo o negarle sepultura. Son ejemplos de cómo se trataba de aleccionar al pueblo para hacer desistir a quien tuviera ideas suicidas. Acabar con la vida de forma voluntaria atenta contra la propia naturaleza humana, injuria a la comunidad y a Dios. En el siglo XIX, con la llegada del romanticismo, la muerte voluntaria pierde su carácter peyorativo. Se valoran las motivaciones psicológicas por encima de la ética. Se exaltan los sentimientos y se considera como un acto de máxima libertad o como expresión de estados de desesperanza. Las causas sociales, crisis económicas, pobreza, aislamiento, cambios sociales, exceso de regulación social, etc., y no las individuales, originaban el acto suicida. En el siglo XX, tanto el psicoanálisis como el existencialismo contribuyeron significativamente al estudio y comprensión del fenómeno de la muerte voluntaria. En la actualidad, se proponen una serie de estrategias de intervención, clasificadas en universales:
población universal,
selectivas,
dirigidas a grupos de riesgo,
e indicadas,
indicadas para personas con conducta suicida expresada.
Las principales serían la limitación de acceso a medios letales, la mejora en el acceso a los recursos sanitarios, tanto a atención primaria como, sobre todo, a atención especializada en salud mental, la identificación temprana y el tratamiento de la depresión, el alcoholismo u otros trastornos mentales. Otras medidas de igual importancia son el desarrollo de intervenciones sociosanitarias en grupos vulnerables como jóvenes, mayores y minorías étnicas, así como la concienciación y mejora de competencias para el manejo del suicidio de profesionales sanitarios y no sanitarios, educadores, policías, bomberos, etc., a través de la formación. Comprender que el suicidio es un fenómeno sociológico e histórico complejo, más allá de la patología psiquiátrica y de las fronteras de la atención a la salud mental, facilitaría un abordaje integral similar al que se hace con otros fenómenos, como la violencia de género o los accidentes de tráfico. SARCO, la cápsula para el suicidio asistido. En 2019, el activista australiano por la eutanasia, Philip Nitschke, fundador de Exit International, presentó por primera vez su cápsula de suicidio asistido, SARCO, en Venecia. La cápsula permite al usuario administrarse una dosis letal de gases que propiciarán su propia muerte en solo minutos. Con solo presionar un botón dentro de la cápsula, el pequeño espacio se inunda con nitrógeno, lo que hace que los niveles de oxígeno bajen rápidamente. El usuario se sentirá en breve ligeramente eufórico, antes de caer en la inconsciencia y terminar serenamente en cuestión de minutos. Todas las piezas de SARCO se pueden imprimir en una impresora en 3D, y el fundador ha anunciado que pretende poner los planos disponibles de un modo gratuito en Internet. La cápsula es trasladable, y las ventanas permiten ver el exterior. Puede ser operada completamente por el usuario, sin ninguna ayuda externa. Suiza es uno de los pocos países que ha legalizado el suicidio asistido por un médico. El país tiene una de las posturas más progresivas, permitiendo el suicidio asistido por un médico sin un requisito de edad mínima, diagnóstico o gravedad de síntomas. El fundador quiere eliminar cualquier tipo de revisión psiquiátrica del proceso y permitir que el individuo controle el método por sí mismo. En lugar de una revisión psiquiátrica, la compañía está desarrollando un sistema de detección de inteligencia artificial para determinar la capacidad mental de la persona. Esta idea es muy controvertida, ya que se trata de un programa de inteligencia artificial que evalúa a la persona y la va a acompañar hasta enviarle un código imprescindible para activar el proceso. La idea ha recibido muchas críticas por parte de los psiquiatras. La cápsula al día de hoy es una prueba de concepto, un prototipo que de momento solo se exhibirá en museos. Sin embargo, ha despertado un enorme interés y se ha colocado en el centro de un importante debate sobre el suicidio asistido y la eutanasia. Una persona con enfermedad terminal puede pensar en la muerte asistida por un médico. Entre los factores que pueden hacer que una persona considere poner fin a su vida están el dolor, la angustia y el miedo de depender de otros. Una persona que está muriendo podría preocuparse de ser una carga para los demás y no darse cuenta de que sus seres queridos quieren proporcionarle atención y como una parte saludable de su propio proceso de duelo. Con información obtenida de los medios electrónicos, psicoevidencias.es y de la revista Quo en su sección de tecnología.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. En la segunda campaña contra el dengue se han recolectado más de 750 kilos de cacharros aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Isela.
A partir del 4 de julio del presente año, inició en Colotlán la segunda campaña de descacharrización en donde su objetivo es prevenir el dengue. Doncella Ávila García, encargada de Patio Limpio y miembro del Área de Promoción de la Salud del Hospital Comunitario de Colotlán, informó que durante el año se llevarán a cabo 4 campañas. En esta se contemplaron a barrios diferentes a comparación de la pasada. La finalidad es hacer el recorrido en todo Colotlán y priorizar los barrios más alejados.
Pues brindarles a las personas de aquí de Colotlán, a la comunidad, unos días exactos para que ciertos barrios se trabajen en esta temporada. Es importante comentarte que se hacen 4 descacharrizaciones al año. Se hizo en abril la primera descacharrización y se hizo en otros barrios que no se están trabajando en esta ocasión. Ahorita estamos en la segunda. El objetivo de esta descacharrización, pues más que nada es, por medio de estas campañas, pues facilitarles un poquito el que estemos dentro de sus barrios para que aprovechen y saquen todo, cualquier recipiente que pueda tener agua estancada, pues para evitar esta infección viral que provoca el dengue por medio del mosquito Aedes aegypti. Entonces este mosquito puede provocar el dengue, que puede ser con síntomas muy leves, puede llegar a ser pues una enfermedad pues que puede evolucionar a grave, ¿verdad?
Un camión recolector estará pasando durante esta semana a partir de las 12 del día en los diferentes barrios del municipio. El día de hoy irán al barrio Alto y Centro para recibir cualquier recipiente que almacene agua. Ávila García agregó que asignaron un día para recopilar entre 100 y 200 llantas de 8 llanteras.
Proporcionarles un camión específico pasa alrededor de las 12 del día y es el que va a recoger desde llantas, floreros, contenedores que tengamos grandes que a lo mejor ya no sirven, algún juguete, hasta el mismo juguete que dejamos de nuestro niño en el patio y ya no es utilizable, pero ahí se puede estar estancando el agua. Llantas, que es lo que más hemos visto y de lo que más se tiene respuesta, porque en ocasiones pues tenemos ahí las llantas, pero no bajo techo, se llenan de agua y pues es un problema, ¿verdad? Tanto para la persona que vive en esta casa como para los vecinos. El día lunes estuvimos en las dos Tlaxcalas, Nueva Tlaxcala y Tlaxcalita y Pastor, y el día martes en Golondrinas. El día de hoy nos tocó Pilas y Puerto Centenario, jueves Barrio Alto y Centro, y el día viernes ya lo hicimos un poco más como por de organización con la persona encargada del área de ecología, de lo que es el gobierno municipal, de elaborar un día nada más para solamente las llanteras. Alrededor son 8 y el día viernes solamente se van a recoger llantas, que estamos esperando un alrededor de 100 llantas a 200 que se van a recolectar ese día.
La integrante del Área de Promoción a la Salud invitó a la población a participar en esta campaña, además de ser conciencia de los cuidados. Reiteró que es importante no dejar recipientes con agua por más pequeños que parezcan, además de limpiar aquellos que su función es almacenar agua, como en el caso del tinaco. Agregó que hasta el momento, con el registro de 2 días, han recolectado aproximadamente 750 kilos y en la primera campaña fue un total de 4 toneladas de cacharros.
Entonces, hacerles la invitación a la población para que aprovechemos esta campaña de descacharización y podamos, pues más que nada, tener tal vez verdad, hacer conciencia. En la primera descacharización que tuvimos, del 4 al 9 de abril de este año, obtuvimos un total de 4 toneladas en toda la semana que se estuvo trabajando. Lo menos fue 250 kilos por barrio y hubo barrios donde se llegó a recolectar hasta 1 tonelada completa. La verdad, pues sí hubo mucha respuesta. En esta ocasión hemos tenido pues un poquito menos de respuesta, a lo mejor porque pues la gente se enteró en la primera despecharización y a lo mejor han estado tirando cuando pasa la basura inorgánica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el día lunes que estuvimos en Tlaxcala, Nuevo Tlaxcala y Pastor, con alrededor de 500 kilos, y el día martes 250, lo que fue Golondrinas. Pero es muy importante que sigamos participando, ¿verdad?
Ante cualquier síntoma que se asocie con el dengue, es importante acudir inmediatamente a cualquier institución de salud para una valoración adecuada. Doncella Ávila mencionó algunos de ellos.
Los síntomas que podrían presentarse al momento de tener dengue es fiebre moderada, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o articular, salpullido, es algunos de los síntomas. Y obviamente ya en un caso de dengue grave, pues puede haber hasta un choque séptico, dificultad para respirar, sangrado grave o hasta complicaciones ya de los órganos, ¿verdad? Entonces, pues tener especial cuidado porque en ocasiones pensamos que realmente no va a pasar, ¿verdad? Entonces hay que prevenir.
Doncella Ávila García invitó a la población a tomar conciencia y participar en esa segunda campaña de escacharización. Con ello, ayudará a prevenir enfermedades. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Isela, y es importante contribuir en estas campañas de descacharrización, porque de esa manera vamos eliminando posibles criaderos de mosquitos.
Sí, así es, y pues tomar conciencia y conocer los riesgos que trae, pues, dejar recipientes con agua. Mencionaba que hasta una taparrosca, pues, de refresco puede ser peligro y puede, pues, almacenar, pues, más bien que criadero de mosquitos.
Claro, exactamente, incluso los huecos de los árboles, etcétera, ¿no? Gracias, Isela, por esta información que nos compartes. En otros asuntos, la reducción de desechos es la opción para disminuir la problemática de basura en los municipios de la región, dice el titular de la SEMADER. Adelante con la información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, mencionarles que por muchos años todos los municipios de la zona norte han experimentado problemáticas por no contar con espacios idóneos, maquinaria e insumos para la disposición final de sus residuos. Actualmente todos los vertederos se encuentran en su máxima capacidad y es por ello que plantean que al menos el 75% de los desechos que se generan en este territorio debe ser reutilizado, señaló Sergio Graf Montero, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco.
En el conjunto de los 10 municipios que integran la región, solamente se generen 57.38 toneladas por día. El municipio, obviamente, que más residuos genera es el municipio de Colotlán. En la región, obviamente, como en muchos municipios del estado, los sitios de disposición final pues se encuentran rebasados, o sea, no cumplen con las disposiciones en su mayoría. Está muy sencillo resolver. Se necesita mucha voluntad, tampoco tanto dinero para hacer la separación y hacer los sitios de compostaje. Y ya lo valorizable, solito se coloca con alguna iniciativa comunitaria, con algún grupo local de valorización y comercialización de los productos valorizables, entonces genera una pequeña economía complementaria.
A decir del secretario, la suma de voluntades es la opción para dar segunda vida a los residuos y que la cantidad diaria que se recibe en cada vertedero disminuya. La propuesta, aseguró, ha sido funcional en otras regiones.
Si tú separas lo orgánico e inorgánico en una colecta diferenciada, primero los materiales valorizables no se contaminan. En realidad es muy fácil establecer sistemas de recolección diferenciada porque ya en las casas tenemos dos lugares donde separamos la basura todos, prácticamente. Tenemos un botecito en la cocina donde echamos el orgánico y tenemos un botecito en el baño donde está el sanitario. De ahí se puede poner en un centro de transferencia donde se tiene que separar lo que es valorizable. Y ya nada más se lleva al sitio de disposición final lo que no es valorizable y entonces estarías llevando un 25% de lo que genera. Es decir, en lugar de estar enterrando 57 toneladas, pues estarías enterrando más o menos como 13 toneladas. Y eso es un cambio radical porque además eso que llevas a la disposición final se lleva en seco, por lo tanto no genera contaminación.
Cuestionado sobre la actuación de la SEMADET para ayudar a los municipios de la región a sobrellevar la situación y ofrecer soluciones a la generación y mal manejo de desechos, el secretario añadió:
el problema de los residuos sólidos urbanos es una responsabilidad de los municipios. El Estado ayuda y apoya a los municipios más en estos tiempos de falta de recursos financieros, principalmente federales, para los municipios. Pues buscamos apoyar principalmente en la construcción de infraestructura intermunicipal, como fue el caso del sitio de disposición final de relleno sanitario de San Martín de Bolaños, y que la idea es que este sitio de disposición final, obviamente con la responsabilidad de los municipios colindantes de reducir la generación de residuos, pues solamente lleven material que sea material ya no reciclable, incluyendo, hemos platicado con los tres municipios, Chimaltitán, Bolaños y San Martín de Bolaños, para que ese relleno sanitario intermunicipal pueda darle servicio siempre y cuando se realicen acciones de reducción por parte de los municipios colindantes.
Actualmente es mínima la cantidad de desechos que se reutilizan en este territorio. En la región existen dos centros de revalorización que deben ser operados por los municipios. No obstante, pese a estar concluidos, no han comenzado a funcionar. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, los detalles. Y llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente jueves. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, mañana a partir de las 9 en vivo, y hoy también los espero en acetatos y cassettes a partir de las 12 del día. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.